Al contrario, al contrario. ¿Por qué la idea de encabezar una lista? No, porque no solamente fue tuya, fue también de Gabriela Sosa de Libres del Sur, de Fabián Peralta del GEN, 9 listas en total, dentro del Frente, estamos hablando.
Desconozco las razones de los otros candidatos. La nuestra, la del Partido Social Metropolitano, es una estrategia ya desde el 2011 en adelante, donde pretendemos que nuestro partido tenga su personería jurídica en la provincia, sea un partido que tenga vida provincial y en todos los departamentos, en los 19 de la provincia, tratar de encontrar a nuestros compañeros trabajando. Por esto que nosotros decimos es poner en la agenda pública aquellos temas que están ausentes de la Cámara de Diputados de la provincia. Si bien lo hacemos dentro del Frente Progresista, el objetivo era tratar de concertar y entendemos que el régimen electoral permite esto. Por supuesto que hay algunas trampas electorales que no las evaluábamos, que tienen que ver con el poderío económico de uno, que tiene que ver con las organizaciones económicas fastuosas que se están dando en este tipo de campañas, pero nuestra estrategia era centralmente tratar de vertebrar una fuerza provincial que sume, que permita frenar el avance de los sectores más reaccionarios de la derecha política en la Argentina. En este caso entendemos que el PRO se viene extendiendo en la Argentina, es lo contrario a un proyecto nacional, popular, transformador, democrático, y es por eso que pretendíamos acumular en un marco de un frente político, pero principalmente con nuestras banderas, con nuestro color político, con lo que representamos a nivel nacional, que es la gobernación de María Fabiana Ríos, gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, que es un partido joven, quizás pequeño, pero con toda la voluntad de transformar la realidad política argentina.
Hay varios partidos del Frente que están en proceso de expansión o de consolidación, como se lo quiera ver. Charlaba la otra vez con gente de Solidaridad e Igualdad, también están en el mismo tren. La idea es jugar fuerte en el 2017. Por ejemplo, Libres del Sur también tiene la personería ya. Bueno, el GEN ya la tenía, pero hay varios partidos que integran el Frente. Pares, me estaba olvidando de otro, también va en ese mismo tren con Antonio Riestra y Verónica Veraz. Es como, esto ayuda a la idea de darle, a ver, de, ¿cómo podemos decirlo? Darle una sensación más de amplitud al Frente, ¿o no?
Yo creo que sí, creo que mostrar distintos pensamientos políticos. Hoy se está viviendo en la Argentina y creo que en distintos lugares del mundo una fragmentación muy fuerte de las fuerzas políticas tradicionales. En ese sentido hay distintas miradas, hay derechos nuevos que hacen falta representar y en ese sentido creo que estas construcciones tienen que ver con eso. Por supuesto que siempre entendiendo que el día de mañana hay que gestionar en forma colectiva, hay que tener una amplitud democrática para interpretar los cambios en una provincia, en este caso. Nosotros somos firmes a esos conceptos. Vos conocerás que hace más de 20 años que trabajamos por los mismos ejes políticos, el de la vivienda pública, el del un alquiler digno, el de la
niñez, eso queríamos charlar después.
El de determinados ejes que son muy contundentes y nosotros representamos esas cuestiones que en la Cámara de Diputados de la provincia, en el Consejo Municipal de Rosario, duermen el sueño de los justos, ordenanzas y algunos proyectos de ley que apuntan a darle, por dar un caso solamente, a los inquilinos esos derechos que hoy no tienen.
Te preguntaba esto de los diferentes espacios que componen el Frente. ¿Por qué? Porque a decir verdad también hay otra visión al respecto, que es la de Jorge Boazo, ¿no? Que según él son dicho en sus palabras, son todos ellos de goma, que de alguna manera dan la sensación de apertura y de amplitud, pero en realidad solamente tributan al socialismo, que es el partido más importante, al menos en situación de poder, no en historia como el radicalismo, pero sí, por ejemplo, en situación de poder, y que solamente sirven para completar, póngase como caso PDP, Pares y de todos los demás que yo te dije. Esa es la otra visión, por eso Boazo terminó rompiendo justamente.
Sería bueno decirle a Jorge Boazo, que él viene de un partido del radicalismo, donde claramente su fundador, don Hipólito Yrigoyen, Leandro Alem, decían con mucha claridad, preferible que se rompa, pero que no se doble. él, que permaneció en el radicalismo hasta hace poco tiempo, vivió varias de las dobleces de dar vuelta de un lugar a otro, tener distintas caras políticas. Yo en ese sentido queremos ser más consecuentes con las ideas y con las causas que uno defiende. Nosotros defendemos una causa con mucha fortaleza y pretendemos con nuestra identidad, a pesar de ser partidos pequeños, tratar de sumar a una línea política ideológica muy clara, que es transformar la realidad argentina, que no tiene nada que ver, no se puede ser radical y estar con los sectores con quienes históricamente peleó el irigoyenismo y Alem para hacer la revolución del 90, la del 903 o la del 905.
También hubo siempre un sector azul en el radicalismo, hay que reconocerlo, ¿no? Como el peronismo tuvo su centro derecha, su derecha, su isabelismo, como se lo quiera ver, el radicalismo es un sector azul siempre.
Sí, por supuesto, pero él se reivindica dentro del partido como un sector, no quisiera personalizar en Jorge Huaso, ¿no? Que me merece personalmente, yo tengo una relación correcta y cordial. Lo que digo en términos políticos, todos aquellos que representan estas cuestiones, de aquellos, como decía Moisés Levenson, son los maderos que flotan en la mar y se los lleva el viento hacia distintos lugares. Bueno, nosotros en eso somos mucho más consecuentes. Siempre entendemos que hay que tener una coherencia, una línea ideológica, una visión de futuro, y la Argentina, a pesar de los tiempos electorales, a pesar de los vientos que soplen, tarde o temprano el pueblo hará tronar su escarmiento, como decía otro grande de la política argentina, y encontraremos ese cauce nacional y popular que nosotros estamos defendiendo. No nos van a arrebatar así nomás la jubilación que hoy tienen los jubilados y que el régimen sea público, a pesar de cómo se maneje en el gobierno nacional.
Bueno, ¿no? vos te definís como nacional y popular. Interesante concepto, que si bien no lo acuñó el peronismo, digamos que lo popularizó de alguna manera el peronismo, y de hecho cuando uno dice nacional y popular ya refiere al peronismo, ¿no? Porque fue el que lo maximizó, lo llevó a su máxima dimensión. ¿Se puede hablar hoy por hoy en la Argentina de una fuerza nacional y popular que no incluye al justicialismo? Porque vos lo que me estás diciendo, y al menos el hoy por hoy el Frente Progresista Cívico y Social no tiene ninguna pata filojusticialista o algo por el estilo, y vos en tu caso venís, por ejemplo, del radicalismo. ¿Se puede hablar de un frente nacional o de una idea nacional y popular, de un concepto en todo caso, sin el peronismo?
Viste qué difícil que es hablar en la Argentina, porque se hablan en tiempos electorales habitualmente. Los conglomerados y las fuerzas existen cuando hay una coyuntura electoral, y como siempre se dice, parecen un conjunto de monigotes con sonrisas electorales. Nosotros en ese sentido tratamos de ser coherentes y consecuente con lo que pensamos. Nuestra referente nacional proviene de las filas del socialismo auténtico, es una historia de lucha con el maestro Alfredo Bravo, una lucha por defender los derechos humanos, las políticas sociales. Su gestión está fuertemente vinculada a eso y tiene coincidencias con algunas cuestiones que hace el gobierno nacional, pero fundamentalmente tiene coincidencias con esa estructura vertebral del movimiento nacional y popular en la Argentina. En nuestras experiencias locales, cada uno de nosotros, cuando nos ha tocado luchar, somos fieles, consecuentes. Yo provengo del radicalismo, me considero irigoyenista, reivindico el pensamiento nacional y popular en ese sentido, y entiendo que hay que construir hoy una herramienta mucho más amplia, quizás con filas del peronismo disidente. Aquí no hay duda que el peronismo se va a fragmentar también, fue así como le está pasando a otros sectores. Entendemos que el radicalismo se ha fragmentado ya y hay muchos sectores que hoy militan con nosotros en distintos lugares de la provincia. También le va a pasar a los sectores de la centroizquierda, que se han fragmentado muchas veces, todas estas listas.
Pero
que
se tienen... va a achicar, porque vos hiciste un análisis serio y honesto, ¿no? Porque muchos dicen, no va a ganar Macri, pero al menos por el momento las encuestas lo dan, y aquí la provincia de Santa Fe, del CEL. Entonces, es verdad. Si avanza a la derecha, la centroizquierda o el campo progresista va a quedar reducido, ¿no? En comparación con hoy, que por ejemplo a nivel nacional gobierna una centroizquierda socialdemócrata, y aquí en la provincia de Santa Fe también.
Coincidimos en decir que lo que está pasando a nivel nacional, que tiene que ver con el auge del consumo, con el auge de mucha cosa trivial que está pasando, hace también que las fuerzas políticas expresen eso. Nos parece que hay que volver a mostrar desde la clase política, desde la dirigencia, desde la militancia, ejemplaridades que permitan construir cosas distintas. Para hacer eso hace falta que quienes intentamos o pretendemos representar los intereses populares defendamos ejes muy claros y concretos. Es por eso que nosotros decimos, queremos llevar a la práctica política en la Cámara de Diputados de la provincia todo lo que está en el 14 bis de la Constitución. Fíjate vos, todo eso que está en el 14 bis se puede decir que está inconcluso. No existe en la práctica política real, no son leyes, cuestiones, no se han reglamentado. Cuestiones, mira, tan,
no, tampoco,
tan claras
además
como
de que
la vivienda social.
Además, ¿no?, de que está inconcluso, no se cumple lo que está.
No, mínimamente
la
lo
gente
que ya
trabaja más de 8 horas,
lo que, el descanso dominical, tantas reivindicaciones populares que hoy están siendo conculcadas por, bueno, aquellos que se arrogan vestimentas pseudo progresistas. En este sentido no hay nada peor que un progresista trucho, entonces hace falta vertebrar fuertemente políticas públicas diferentes. Nosotros pretendemos instalar en esa agenda, como bien te decía vos, vivienda pública y social, alquileres dignos y justos, colocar en la agenda la niñez y la adolescencia que hoy está ausente, los derechos a la ancianidad, los derechos de participación ciudadana que verdaderamente tenemos que tener todos los ciudadanos, aquellos derechos que tienen que ver con transporte público y de capacidad para cada una de las localidades del interior de la provincia, vertebrar planificaciones metropolitanas, planificaciones territoriales que permitan una construcción de vivienda pública y social en la Argentina y en la provincia, que hoy no existen.
Vos lo nombraste recién, trabajás y has trabajado particularmente el tema de la vivienda, del alquiler, algo creo que es un flagelo verdaderamente para la clase media, porque en muchos casos ni juntando los sueldos del marido y la mujer, de la pareja, se puede no acceder a una vivienda que debería ser algo no natural, ¿no? Así como cualquier derecho, el derecho a tener una vivienda digna. Y por otra parte, la especulación inmobiliaria, ¿no? La especulación inmobiliaria que hace mucho que se abusen con esta falta de vivienda que hay, pero por otra parte se construye mucho, pero poco para la clase popular. Entonces es todo un complejo. Y se construye quizás para la gente más pobre, que no, eso es lo que dice mucha clase media. Construye para la gente rica, que puede pagarlo, se construye para la gente vivienda social o de muy bajo costo, para la gente muy pobre, excluida, y la clase media, que eso es el debate eterno.
Sí, en realidad lo que está pasando es un fenómeno de expulsión a la periferia de los sectores populares. Este es un fenómeno que se está dando desde hace unos años en toda la República Argentina, con distintas variedades. A mí me toca hacer política en la ciudad de Rosario y pensar la provincia de Santa Fe.
También hay pensiones en el centro. Yo he visto pensiones.
Por supuesto, no, pero cuando digo expulsar a la periferia, me estoy refiriendo no solo a la periferia en términos territoriales, sino a la caída de calidad de vida del ciudadano. Un jubilado que alquilaba un departamento de 2 ambientes, pasó a 1 de 1 ambiente, y posiblemente muchas familias jubiladas, como estamos atendiendo hoy, están en pensiones de la ciudad de Rosario, pagando barbaridades y un abuso sistemático al derecho de ese ciudadano a tener el derecho a la vivienda digna. Lo que existe es una gran especulación inmobiliaria. Hoy hay un faltante de más de 50, 70 mil inmuebles en la ciudad de Rosario para destinarlos al alquiler, y hay aproximadamente 75 mil departamentos que hoy están ociosos en la ciudad de Rosario. Datos que surgen del último censo y que además...
¿Cuánto?
Venimos 75 mil.
Incluyendo,
o sea, ociosos, donde muchos de ellos son nuevos, que están a estrenar, y que la especulación inmobiliaria hace que si se utiliza ese departamento para alquilar pierde valor de reventa, entonces prefieren tenerlo así, nuevos, claro, hasta tanto lo puedan vender. Y escuchamos el reclamo de los
pero 75.000 de cualquier estilo de lujo, no
estamos, sí,
de gama media, surge, gama alta, cualquiera.
Estos son datos que ya nos trascienden a nosotros, que la misma Cámara de la Construcción y las organizaciones que representan al sector inmobiliario dicen con mucha claridad: más de 75 mil inmuebles desocupados. Uno se pregunta qué pasa con las herramientas que se pueden utilizar para la vivienda ociosa, qué está pasando que no surge en efecto. Por dar un caso, en Italia Si usted tiene un departamento sin vacío, desocupado, más de 3 meses, el Estado tiene derecho a alquilar ese inmueble a aquel que está reclamando, que está, por supuesto, registrado en la necesidad de tener un derecho a alquiler. Lo que estamos diciendo nosotros es que hace falta en la ciudad de Rosario un servicio público al alquiler. Esta ordenanza la presentamos nosotros en el año 2006 en el Consejo Municipal de Rosario. Cuando fui concejal en el año 2003-2007, después de mucho tiempo, concebimos el servicio público del alquiler, concebimos el registro de contratos locativos para tener certeza. ¿Cuántos son los contratos de alquiler que hay en la ciudad de Rosario? Porque no se puede hacer política pública sin saber cuál es el número exacto de la cantidad de inmuebles que hoy están con contrato de alquiler. Y también entendemos que hay que desarrollar una herramienta que se llama vivienda pública en alquiler, que es un poco esto que vos estás diciendo. Destinar ese recurso público a aquellos sectores que pueden, porque son trabajadores asalariados y tienen una organización gremial que los respalda, que quizás puedan hacer que ese sindicato con su obra social ponga la tierra, ponga el suelo, que el aporte económico del Estado permita hacer un determinado desarrollo inmobiliario importante, que haya aportes privados que puedan darse y que se pague una parte de eso que hoy destina ese ciudadano al alquiler a desarrollar una vivienda pública en alquiler por un tiempo determinado, 2 años, 4 años que renueva ese contrato, esa persona tiene el derecho a la vivienda propia. Este tipo de cosas no son ninguna panacea, existen en distintos lugares del mundo, ni de izquierda ni de derecha, porque esto es un tema que uno discute con los desarrolladores inmobiliarios. Existe en Londres, existe en Suecia, existe en Barcelona, existe en Bogotá. O sea, estamos hablando de que lo que hace falta acá es coraje político para tomar decisiones muy importantes y defender un derecho que tiene establecido por la Constitución Nacional del Ciudadano, que es el de la vivienda digna. En este caso, a alquilar dignamente. Por supuesto, después de un tiempo, a ser propietario de un inmueble, porque esta es una lucha permanente.
Por eso ni hablar. Pero, a ver, esto tiene que ver con una ley nacional, porque sabemos que constitucionalmente se impone la ley nacional por sobre las demás leyes menores, digamos, o de otro rango estatal. ¿Cómo? Porque acá no habría que cambiarla a nivel nacional, la ley.
Sí, nosotros estamos haciendo una campaña nacional que el día jueves se va a lanzar y se va a organizar lo que se llama Federación Argentina de Organizaciones que Luchan por el Inquilino, con distintos nombres, en La Plata, en Tierra del Fuego, en Córdoba, Capital Federal, nosotros aquí en Rosario y Santa Fe, gente de Corrientes, vamos a estar lanzando esta organización que trabaja por una nueva ley de alquileres, modificando aquellas modificaciones que hicieron en el marco del Código Civil y que se van a poner en vigencia el 1 de agosto, pero que tocan cosméticamente la política del alquiler. Nosotros estamos hablando de estirar el contrato de 2 a 3 años en el caso de vivienda para uso particular, estamos hablando de 3 a 5 años para negocios, para comercios, estamos hablando de eliminar las bonificaciones encubiertas en los contratos, esto que se llama indexación que tienen los contratos, eliminar el interés punitorio acumulativo que hoy tiene muchos de los contratos que firma cualquier rosarino, 3-5% de interés acumulativo, eso se llama anatocismo en los contratos, hay que prohibirlo fehacientemente, tiene que estar muy claro cuánto tiene que pagar de interés cuando tiene una mora aquel inquilino, porque esto no puede ser fruto de negocios. Estamos hablando de crear por ley nacional determinados dispositivos provinciales y municipales, que claro, no obsta a que en el municipio y en la provincia exista un servicio público del alquiler, un registro de contratos locativos, política destinada al alquiler. Eso se puede hacer. Lo que tiene que haber es también una normativa nacional, que es esta que queremos modificar, que acoja todas esas modificaciones. Hoy nosotros hemos ido a La Plata y le hemos explicado y hemos trabajado con el Consejo Municipal de La Plata y existe allí un registro de contratos locativos. Ahí anda Macri en Capital Federal defendiendo a los desarrolladores inmobiliarios y planteando un subsidio, planteando un crédito para el primer inquilino. No es lo que decimos nosotros. Aquellos que dicen están copiando ideas de Macri se están equivocando. Ellos están financiando aquel alquiler de 5.000 pesos y le dicen al inquilino, yo te doy un crédito, por el dinero para que vos pagues esos 5.000, esos 30.000 pesos que te cuestan para ingresar a un inmueble. No. Estamos hablando de frenar la especulación inmobiliaria. No puede ser que un trabajador pague el 50% de su sueldo en alquiler. Esto, para frenarlo hace falta que haya más inmuebles destinados al alquiler. Frenar con esta cuestión de la libertad de la oferta y la demanda, mentira, falacia del mercado. Terminemos con eso.
Entonces la discusión no es construir más, sino utilizar, o mejor dicho, repartir mejor lo que ya está construido.
Sí, y también construir más.
Incorporar. Porque se construye mucho, Rosario. Nadie va a dudar que uno deambula por la calle de la ciudad y en los barrios mismos, quizá no con el nivel que en el centro, en el macrocentro, pero se construye mucho.
Te voy a dar un dato que
Es otro tema, cada vez aparecen más fideicomisos.
Te voy a dar un dato.
Muchos dicen de dudoso origen el dinero, ¿no? Porque ¿quién va a ver en un fideicomiso? Uno quién sabe, claro. ¿Quién integra el fideicomiso?
Está claro que si existe narcotráfico...
O dinero existe, ilegal de la soja, no necesariamente narcotráfico.
No, pero digo, si existe narcotráfico, existe, bueno, la especulación inmobiliaria, el dinero puesto en ladrillos que no se reconoce. ¿Dónde se ponen los pozos, famosos pozos, para después construir a futuro? Esos departamentos vacíos, ¿qué ciudadano no común y normal puede tener departamentos sin vender durante un año?
También es verdad otra cosa, que vos de qué origen sos inmigrante, digo, de tu familia, de...
Yo tengo una mezcla, soy de origen español, por el apellido Roldán, pero también mapuche, y tengo toda una identidad muy fuerte con esa...
Pero no eran navarros, porque la mayoría de los italianos, yo vengo de italianos como mucho, él también.
También tengo parte gringa.
Pero el italiano, ¿qué hacía? No, invierto en ladrillo.
Pero está bien eso.
Es más, había un dicho que decían los italianos, pero me he olvidado, ¿no? Como el ladrillo como futuro. La sensación de futuro, el tipo decía, mira, y más en una economía como la Argentina, que se dispara y cada 7 años más o menos en promedio hay una crisis, y invierto en ladrillo, pues invierto en auto y al año ya se me devalúa el auto. En cambio, al contrario, la vivienda tiende a subir.
Coincidimos en eso. Yo creo que está bien que haya ciudadanos que tengan 1, 2 departamentos, 3 departamentos en alquiler por fruto del ahorro de toda su vida. Y nos parece bien ese jubilado, esa ciudadana, ese pequeño comerciante o ese comerciante que hizo ese desarrollo. Lo que no puede haber es una explosión inmobiliaria como la que hubo en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, y no haya ingresos más altos en concepto de derecho de registro de inspección. ¿Cuánto tributan los del negocio inmobiliario? Hoy estos señores, muchos de estos señores que están en el negocio inmobiliario, algunos son candidatos en algunas listas, dicen, nosotros cómo crecimos terriblemente como negocio, hoy son desarrolladores inmobiliarios. Entonces uno dice, está bien que la gente crezca, pero la pregunta es, ¿quién es el dueño, quién tiene derecho a ciudad? Todos los rosarinos, 1 millón de habitantes, y tenemos que participar de ese crecimiento, de ese derecho a ciudad. No lo pueden tener solo algunos, porque esos departamentos que están vacíos en Puerto Norte se lo apropian una pequeña cuota de la población. La vivienda social hay que trabajar seriamente por ella, hay que ser consecuente y hay que defender el derecho al inquilino. Te voy a decir una cuestión que te gusta la historia, sé que estudias sobre ese tema. La pelea de los inquilinatos en la ciudad de Buenos Aires, en la Argentina, pero centralmente allá por la década del 20 y el 30, fueron peleas muy duras y muy raudas que dieron aquellos que veían una expulsión a la periferia de su derecho.
En esa época tenían los conventillos.
Sí, los famosos conventillos, por fruto de una bonanza de los finales del siglo 1800, del 1890, principio del 900, y que posteriormente se encontraron que no podían todos vivir como que pretendían vivir allí, y esas propiedades terminaban viviendo 60 familias, 40 familias.
Y otra, porque los gringos, mucho para...
Un vicepresidente viviendo allí, vos no sé si sabías.
¿Quién?
El vicepresidente Irigoyen vivía en ese inquilinato, y cuando le fueron a dar la jubilación de privilegio le dijo que no, ya este país me había dado mucho como para que yo reciba. Además, yo fui vicepresidente de la República, dijo, no necesito hoy tener una jubilación de privilegio. Este tipo a la dictadura militar, el presidente Justo, le dijo eso. Entonces, uno, para romper con ese mito de lo que pasa con la gente que alquila, lo primero que hay que hacer es reconocerle el derecho a una vivienda digna. Lo mínimo que podemos hacer en Rosario y en la provincia de Santa Fe es crear un servicio público provincial del alquiler que permita hacer política pública destinada a aquellos que tienen que ver con el alquiler. Un registro de contratos.
¿Y cómo se puede, por ejemplo, porque no solamente hay que pensar la vivienda, o en este caso, como para vivir, también hay que pensar, me parece, que locales comerciales? Porque tengo amigos que se quieren poner un microemprendimiento, ni hablar la especulación. Cuando uno deambula por el centro, Lucho me va a corregir si me equivoco, pero también anda como yo mucho por el microcentro, se alquila, todo, digo, si estuviera todo ocupado sería diferente, pero te piden muchas garantías, tres o cuatro garantías, ¿cómo puede ser? No hay nadie aquí, porque nadie, primero que nadie quiere poner la cara por otro ya en esta Argentina que vivimos hoy, donde cada uno cuida su propio pellejo, pero ¿por qué te piden tantas garantías?
Bueno, son a mi criterio formas cada vez más agudas de exclusión. Hoy los locales comerciales se están pagando en calle Pellegrini disparates que hacen que no duren 3 años los contratos y muchos de los locales terminen cerrando. Nosotros también defendemos el derecho al pequeño y mediano empresario que tiene que alquilar, defendemos el derecho a ese rosarino que dice tengo que poner mi negocio en un shopping, y cuando pone alquila en un shopping tiene estos formatos de alquiler siderales, pero que además tributan afuera del territorio, mediante convenios multilaterales tributan en sus casas matrices en Capital Federal o en Córdoba. Este tipo de extracción de la renta del territorio, es un absurdo que no suceda eso. Hay que modificar estas cuestiones mediante una reforma fiscal muy clara y que apunte a fortalecer el mercado interno del territorio santafesino. Esto no es ninguna panacea, son cosas que después hacemos libros de la forestal y no nos damos cuenta que nos está pasando ahora acá al lado. No hace falta místicos, hace falta ser coherentes y decir que si esta fue la tierra que creó las mutuales y las cooperativas, si esta fue la tierra,
sociedad de socorros mutuos,
esta fue la tierra que hizo las famosas cajas de crédito con don León Schuchman allá por la década del 50, si esta fue la tierra que permitió que haya la mayor cantidad de clubes de barrio y sociedades civiles defendiendo en un mismo territorio, ¿cómo puede ser posible que hoy vivamos estos tipos de problemas? La inseguridad tiene que ver con eso, es como fruto y consecuencia de que nosotros sacamos a nuestros chicos de los clubes de barrio para que jueguen ahí la timba, el juego clandestino, todas cuestiones
cuando no tomados directamente por el narcotráfico como Central Córdoba. Pero bueno, a las 10 en punto de la mañana vamos a un corte aquí en Media Mañana y retornamos con la segunda parte de la entrevista a Nivel Rodó.
acercó la luz de las esquinas y el olor del taller.
Gairo, 105.7 de la ciudad de Rosario, 10:04 de la mañana. Actualizamos datos del tiempo y vía de comunicación para aquellos que se despiertan a esta hora.
Que tienen tanta suerte, de hecho. Claro. Bueno, 13 grados, una décima tenemos en la ciudad de Rosario, humedad 83%, cielo algo nublado. Para hoy, recordarles, tendremos una mínima de 13 y máxima de 25 grados, día bastante agradable, pero fresco, así que a estar atentos, a llevarse algún abrigo. Vías de comunicación, repasamos: 152-57-14-18, 152-57-14-18 o 14-19, los teléfonos para comunicarse con FM El Cairo, 105.7 de la ciudad de Rosario. Si no, pueden seguir a nuestro programa a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @media_mañana. Allí pueden buscarnos o bien poner Media Mañana en el buscador de esa red social y empezar a seguirnos a través del Twitter. Si no, estamos en Facebook como Media Mañana. Pueden buscarnos allí, darle clic al me gusta de nuestra fanpage y ya nos están siguiendo también a través del Face. Dos vías de comunicación en lo que tiene que ver con la web. Recordarles, como siempre, que trabajamos en conjunto con el sitio www.cunadelanoticia.com, donde pueden encontrar, por supuesto, todas las entrevistas, editoriales, noticias y demás cuestiones que aquí tratamos, como por ejemplo la actual entrevista que estamos haciendo con Nire Roldán. Y también pueden escucharnos a través de internet en www.radioelcairorosario.com.ar, la página oficial de esta FM que nos contiene todas las mañanas.
Perfecto, le mando un abrazo al amigo Andrés Charelo, pero que no me llame durante el programa, porque ya le dije, no me llamé, no compré.
Le mandamos un saludo.
Un problema horario. Le mando un abrazo, que ahora está formando parte de los equipos de militancia del PRO, ¿no? En esta suerte de armado amplio que está haciendo la Fuerza Amarilla aquí en la ciudad de Rosario. ¿Sos de usar mucho Twitter o no?
Uso un poco Twitter, o sea, sí.
Pero no te veo tan activo, ¿no? Por ejemplo, no, como Vaso. Vaso está todo el tiempo.
No. Sabes que yo no te puedo encontrar igualmente.
Puse, ¿cómo es? Arroba.
Mire, Roldán. No me lo acuerdo,
Twitter es un...
Ya, sin eso no existía en política.
No.
Con todo respeto.
Igual nos tiene bloqueado, me parece, porque busqué como Nire Roldán y...
La cosmética no lo utilizo como...
Nire Rol.
Como cosmética, lo utilizo como herramienta de comunicación y que me parece muy valioso, y por supuesto creo que el futuro nos lleva a todo eso. El Twitter, no tanto, sí Facebook, sí... correos y distintas modalidades que utilizo muchísimo.
Perfecto. No, también te vi el fin de semana con un banner así, modalidad tradicional de militancia, digamos, más física.
Bueno, y ahora vamos al interior de la provincia, voy para el sur de la provincia y hacemos nuestra recorrida, convocamos a la gente, sacamos el banquito afuera y le hablamos al ciudadano en las plazas, la del enfrente de los supermercados, como corresponde, nos parece...
Sin grandes carteles, estuples, sin...
No, nos parece que haya que gastar dinerales que no tenemos con qué, que nosotros somos militantes populares, y me parece que a la gente también ese tipo de fastuosidades no le deben parecer simpáticas.
Porque el gasto de campaña, en esta campaña, vale la redundancia, es ingente, es una cosa que ya es saturación visual, no sé cómo se
puede... Venimos a decir qué tipo de gastos tiene. Nosotros, con las modestas cosas que estamos haciendo, realmente supera lo nuestro. Nosotros tomamos créditos y hacemos esas cosas, somos militantes de ese estilo, no tenemos sponsors y no respondemos a actores económicos de ese estilo.
Claro.
Y en esto reivindicamos lo que hace nuestra referente nacional, la gobernadora de Tierra del Fuego, que es así, o sea, no utiliza los fondos públicos para este tipo de cuestiones. Acá estamos hablando de aportes que hacen ciudadanos, afiliados, organizaciones, en todo caso de la pequeña y la mediana empresa, que trabajamos y luchamos por las mismas cosas y defendemos los mismos derechos. Así hacemos campaña y nos parece que es lo correcto.
Hablando de lo popular y en este caso relacionado a lo artístico, pero se concatena con lo que estábamos charlando recién, por ejemplo, bares culturales, un grupo de diferentes bares culturales de la ciudad de Rosario, que quizás lo encabece el Bar Olimpo porque es el más paradigmático, ¿no?, por la historia que tiene, la tradición, pero están peleando por el tema de no los impuestos que pagan por el alquiler, más allá de todas las veces que los clausuran por supuestos ruidos molestos, pero ¿se puede ayudar a aquellos que tienen un bar que quizás no lo tengan por el lucro, sino como lugar de expresión artística, cultural, desde el alquiler? ¿Se puede pensar algo así o no?
Yo creo que hay que trabajar en una política muy fuerte, cultural, acompañando lo que es el desarrollo de la cultura en Rosario. El caso de, bueno, el Olimpo, como decís vos, y sin hacer propaganda, ¿no? Pugliese, La Chamullera y tantos otros, donde mucha de la gente de la cultura de Rosario, aquellos artistas que después muchas veces terminan emigrando. Yo tengo la suerte de tener hijos que se dedican a la música popular y que trabajan ese tipo. Estamos siempre vinculados a esta experiencia. Defendemos el derecho que tienen los pequeños comerciantes destinados al rubro gastronómico, que tienen en realidad bares culturales, que es el caso del Olimpo que vos estabas hablando. Y acompañamos la lucha de todas estas pequeñas empresas y pretendemos que no solo con el tema del alquiler, sino que el Estado, municipal y provincial, deben generar fondos que permitan garantizar su existencia. Los bares temáticos y culturales son emblemáticos de ciudades, realmente representan la identidad de una ciudad, y nosotros tenemos una ciudad muy vinculada a la cultura y es imposible que no estemos pensando con fortaleza financiar ese tipo de expresiones. El rock local es una experiencia muy importante. Hoy existen otro tipo de desarrollo, el ska jazz, el jazz, el tango, el folclore popular.
Pero
hoy
no tiene lugares para tocar, ¿no?
Sí, conozco perfectamente.
O si hay, te cobran una fortuna y en el mejor de los casos salís derecho, como se dice.
Por eso estoy diciendo que creo que hay que trabajar y fortalecer. También ahí le doy la derecha, a veces hay cuestiones del gobierno provincial que son muy exitosas en términos de cultura, la Sala Labardén, distintas experiencias culturales en todos los departamentos de la provincia. Son muy buenas, pero hay que potenciar hacia lo que es la construcción independiente, lo autogestionario, lo que se organiza en estos bares. Yo
la construcción de bases.
Defiendo la experiencia que hacen muchísimos jóvenes que son de la Universidad de Música, que son de distintas expresiones, bueno, el Instituto Municipal de Música local, donde hay que potenciar eso. Fíjate, vos andas circulando un video por allí que tiene que ver con las famosas orquestas de Venezuela, no sé si conoces eso, que tiene muchos años, cerca de 25 años de funcionamiento, que hoy hay miles y miles de jóvenes y de niños que tocan música clásica, y que esto lo consiguieron con un desarrollo cultural.
Estilo como pensado, barrio de Lugaria, una cosa así.
Sí, eso hecho es una de las experiencias más grandes del mundo, y desde Alemania, de distintos lugares del mundo, vienen a ver porque no pueden creer que existan experiencias de esa naturaleza. Uh-huh. Nosotros entendemos que hay que potenciar eso. Rosario es una ciudad que sería modelo, porque la cultura aquí, así como la orquesta de barrio Ludueña, la orquesta de las botellas de plástico del barrio Toba, ese tipo de experiencias hay que potenciarlas, hay que acompañarlas. Cuando me tocó ser concejal, nosotros acompañamos esas experiencias muchísimo, trabajamos junto con ellos. Hoy hay una orquesta de circo fantástica, se llama Los Sarrazani, que está constituida por músicos, sí, por un director, Esteban Seso, un director de música muy conocido, pero además de ello, muchos chicos que no tienen acceso a otra posibilidad empezaron a tocar allí, que son, eso es el arte popular, es la música popular. Y fíjate, si es posible, vayan y vean a los Sarrazani, van a ver qué tipo de música tocan ellos.
Perfecto. ¿Algo para finalizar? ¿Algún proyecto que quieras mencionar, además?
Sí, a nosotros nos interesa, con el tema seguridad, vamos a trabajar por el búnker de la vida, decimos.
El búnker, ¿qué sería eso? El búnker de la vida. Ya la idea de búnker da imagen,
sí,
de muerte, ¿no?
El búnker de la vida, no, de ninguna manera. Donde hay un búnker de droga, que hay muerte, que hay deserción del territorio, que hay negocio clandestino, que hay potencia y presión de parte de aquellos que abusan la autoridad, nosotros decimos que tiene que haber dos búnkeres de la vida. Cuando hablamos de búnker de la vida, hablamos de un espacio integrador donde existan, por supuesto, las fuerzas de seguridad que tienen que estar trabajando, pero que allí haya destinado presupuesto público de parte de la justicia para que rápidamente, en lugar de tener que ir a la justicia, como hoy van a recurrir en forma cada vez más esporádica, la gente que sufre un ilícito, bueno, puedan rápidamente en el territorio hacerlo, ocupar esos clubes de barrio.
Con los búnkers de la vida, vos te referías a eso que eran los famosos para hacer denuncias.
No, un espacio articulador que penetremos en el territorio, al modelo de lo que se ha hecho en Bogotá, en Medellín, claro. Lo que se hizo...
Pero busquémosle otro nombre más amigable que búnker.
No, el búnker de la vida es una forma de decirlo rápidamente, viste que cuando...
Intervención urbana, en los lugares alejados.
Nosotros estamos hablando de un centro integrador de distintos actores sociales, protectores de derechos, por supuesto allí, vecinales, en la ciudadanía ocupando el lugar, la gente ocupando el lugar que hoy está siendo desplazada por la violencia, y esto cuando...
Pero
uno
vos sabés que ahí tenés que entrar por la fuerza, si no, de entrada.
No, nosotros trabajamos en muchos lugares y sabemos que lo que hace falta es incluirse, meterse en el lugar, en Cayeno Casas, en La Cariñosa, en distintos lugares donde hoy hay este tipo de expresiones, lo que hay que hacer es ocupar ese lugar. Lo que pasa es que hay que mantenerlo en el tiempo,
financiamiento. ¿Por qué te lo digo? Porque muchos militantes sociales han sufrido hechos de agresión, incluso hasta balazos, porque pensaban todavía que esto se manejaba según la lógica tradicional, pero para mí en una primera etapa hasta hay que ir con la policía, ¿por qué no la fuerza pública? Para que se comprenda que hay algo nuevo, se mantenga el orden y luego allí desarrollar, porque si no...
Yo soy de los que piensan que la policía va y se retira, no podés militarizar todo un territorio, digamos, lo que hay que hacer es, por supuesto, ir a elegir los lugares, establecer una táctica de cómo se llegan a los lugares, pero hay que ocupar ese territorio. El ciudadano tiene que volver a ocupar ese lugar y no irse de ese lugar. Y para hacer eso hace falta un conjunto de acciones que no son solamente las de las fuerzas de seguridad. Hacen falta para quedarse en el lugar, porque sería desconocer el fenómeno, sería pensar atacar el problema sin atacar las causas verdaderas. Y las causas verdaderas es que hay un problema de salud porque hay gente que consume, las causas verdaderas son que hay un negocio detrás, que es más fácil que un chico cobre 800 pesos por hacer bollitos que trabajar de alguna otra cuestión, que no existe un club deportivo que lo integre. Para que todas esas cosas no sucedan, las que están pasando hoy, hace falta ocupar ese lugar. Y por supuesto que tiene que estar la justicia, la fuerza de seguridad, el Estado participando. Tiene que haber un presupuesto donde comprometamos a los actores privados. A ver, para que haya narcotráfico tiene que haber dinero puesto en los desarrollos inmobiliarios, para que haya narcotráfico tiene que haber dinero puesto en el juego, en los casinos, para que haya este tipo de cosas tendrá que haber en la política. Y para desmitificar todo esto hace falta que el ciudadano se empodere y ocupe esos lugares que tiene que ocupar. De eso hablamos cuando decimos búnker de la vida, claro. Un búnker de defensa de la democracia, de la dignidad de la gente, de la vida, eso es nuestro. Esas plazas, la plaza de Ludueña, la plaza de Empalme, la plaza de la zona sur en Saladillo, son nuestras.
Termino de entender la idea, porque cuando lo vi por primera vez no comprendía la idea, digo, me suena medio...
¿Cómo te lo digo en 9 segundos, que es claro. El tiempo que nos da la propaganda? Si yo te digo, segundos. Es un centro integrador, desarrollado, no, es inviable. Te digo búnker de la vida, que es 9 segundos, forma...
Gracias a Rubén, ¿no?
Es una forma sintética de explicar algo y que vos me escuches. Por lo menos me preguntaste, ¿qué es el búnker de la vida? Estamos hablando de esto. A ver, Fajardo, el alcalde de Medellín, hizo estos búnkeres de la vida en Medellín y pelearon contra el cartel de Medellín y desocuparon uno de los emporios de Estados Unidos instalado en Colombia para el desarrollo de la droga. ¿Cómo pelearon contra eso? Con presencia ciudadana. ¿Cómo hizo Antanas Mockus en Bogotá? De la misma forma, ocupando el territorio. Se llamaba Visionarios por Colombia, lo llamaban un loco al tipo, era un filósofo. Puso a los artistas populares en las calles para correr y pelear contra el delito. Bueno, redujo las muertes de 84 a cerca de 40, en un pacto donde se sentó con los actores principales del narcotráfico y le dijo, esto hay que frenarlo. Y lo frenamos, yo pongo mi cuerpo, me van a tener que asesinar a mí. Hacen falta políticos que tengan vigor, que tengan decisión política y cambien y para torcer este tipo de cuestiones. Atrás de este negocio hay dinero, no hay otra cosa. Primero ataquemos ese problema y se van a terminar. No va a haber nadie tratando de ocupar, si no hay alguien que le pague... No hay gente que robe los estéreos de los autos, ¿eh?
Perfecto. Para finalizar, ahora sí, nombre de la lista, número, si te acordás,
nuestra lista es número 20, Estamos dentro del Frente Progresista y nosotros somos sumate al movimiento por la vivienda digna, por la seguridad ciudadana, por los precios justos, sumate al movimiento porque haya luchadores que defiendan los derechos del 14 bis en la Constitución Nacional.
Perfecto, lo despedimos a las 10:18 de la mañana a Aníbal Roldán, precandidato a diputado provincial dentro del Frente Progresista Cívico Social. Un gusto que esté aquí. Adiós.
No, gracias a ustedes.
Bien, continuamos entonces con la información aquí en Media Mañana. Vamos a ampliar un poco lo que adelantábamos al principio.